Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
And a time to heal. This is the time to heal in America.
Es el momento para cerrar heridas. Una buena frase, una estupenda frase del presidente electo de Estados Unidos. Biden, después del recuento de infarto que hemos vivido en los últimos días, ha hecho un buen discurso para celebrar una victoria que Trump se niega a reconocer. El programa de cerrar heridas va a ser difícil de llevar a cabo porque las heridas en Estados Unidos, como en buena parte de Occidente, llegan hasta la última célula del organismo social. Biden ha ganado con un margen amplio, pero no aplastante. Aunque algunos editorialistas de la costa este siguen insistiendo en que, los electores han dicho que Trump es inaceptable, eso no es cierto. Biden ha ganado por 3 o 4 puntos. Biden, para cerrar heridas, tendrá que superar una polarización que desde hace mucho tiempo en Estados Unidos usa la política para enfrentar diferentes modos de entender la vida. Cada parte en conflicto considera que el ejercicio del poder es la mejor manera de hacer triunfar unas determinadas ideas. La derecha de Estados Unidos hace algo más de 10 años creyó llegado el momento de deshacerse del complejo tecnocrático. Ellos no estaban solo para gestionar. Era necesario, pensaba la derecha estadounidense, hacer una guerra cultural al mundo liberal, al mundo progresista. Cuando se dice en Estados Unidos liberal, se habla del mundo progresista. Hubo una primera oleada de guerra cultural, la oleada de la guerra cultural de la izquierda, que se levantó contra los ideales de la Ilustración porque los consideraba imperialistas. No vale lo de la igualdad, la fraternidad, porque eso es imperialista. Y ahora hay otra guerra cultural, que es la guerra cultural de la derecha contra el progreso, porque considera que ese plan de progreso es un plan de las élites intelectuales para socavar los valores tradicionales. Y aquí estamos, guerras culturales permanentes. En esta dialéctica, gran parte del mundo liberal, del mundo progresista, ha reaccionado en los últimos 4 años hiperventilando en su antitrumpismo. El progresismo ha vivido una guerra cultural que ha tenido mucho de obsesión colectiva. Los medios progresistas, determinados cada vez más por la necesidad de sobrevivir en una sociedad cada vez más segmentada, han saturado la conversación nacional con el antitrumpismo, que en realidad ha destruido cualquier tipo de conversación nacional. El narcisismo de las redes sociales ha empeorado la situación. Cerrar heridas en Estados Unidos y en Occidente requiere cambiar esa pseudopolítica de la mirada hacia uno mismo que te hace definirte de forma cada vez más excluyente y estrecha. El problema es que los jóvenes y los que no son tan jóvenes, en buena parte de Occidente, en Estados Unidos, no reciben una educación para pensar en el bien común, para garantizarlo en términos prácticos y para convencer a gente muy distinta de la necesidad de un esfuerzo compartido. Eso quizá es lo que pueda ayudar a cerrar heridas. Juntos afrontando un reto. Juntos en un esfuerzo compartido. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Sí, está claro que la vacuna contra la COVID-19 es urgente y que el anuncio de Pfizer sobre que la suya es eficaz al 90% es una noticia esperanzadora, pero la Organización Mundial de la Salud recuerda que las vacunas no resolverán las causas que permitieron que el coronavirus se convirtiese en pandemia, entre ellas la falta de inversión en sanidad. Corresponsal, Asunción Serena.
La COVID-19 ha puesto en evidencia las expectativas crecientes del mundo de cara a la acción de la OMS. Su director general, Tedros, ha lamentado de que esta demanda no se corresponda con los recursos financieros de que disponen.
Our annual budget is equivalent.
Nuestro presupuesto anual equivale a lo que el mundo gasta en productos de tabaco cada día. Si el mundo puede gastar ese dinero en productos que matan, seguramente pueden encontrar los fondos y la voluntad política para invertir en promover y proteger la salud de la gente en el mundo. Más allá de la crisis sanitaria, Tedros ha hecho hincapié en que no hay vacuna para la pobreza, el hambre, el cambio climático o la desigualdad, y ha abogado porque estas problemáticas se aborden de forma conjunta porque están interrelacionadas.
Y desde Bélgica llegan buenos datos del coronavirus. Han conseguido reducir drásticamente sus contagios cuando hace apenas un mes era la capital europea más golpeada por la COVID-19. Corresponsal José Luis Concejero.
Bélgica deja atrás lo peor de la segunda ola y que le había convertido en el país más castigado de toda Europa. En los últimos días los contagios están cayendo considerablemente y también los ingresos en los hospitales. En las unidades de cuidados intensivos hay más de 1.400 pacientes, pero se calcula que este número también va a descender en los próximos días. El cierre de la hostelería, el comercio y el toque de queda están dando sus frutos en un país que ha estado al límite del colapso sanitario. De todas formas, desde que comenzó la pandemia, en Bélgica, que cuenta con una población de 11 millones de habitantes, han fallecido más de 13.000 personas por coronavirus.
Y operación a gran escala de la policía austríaca contra personas y asociaciones supuestamente vinculadas con las organizaciones islamistas Hermanos Musulmanes y Hamás. Rosalía Sánchez.
Más de 60 registros en 4 regiones del país, en domicilios y locales de 70 sospechosos de financiar actividades terroristas y blanqueo de dinero. La operación responde a una investigación que lleva en curso más de un año, no relacionada directamente con el atentado de Viena la semana pasada, en el que murieron 4 personas. El ministro de Interior austriaco, Karl Nehammer, ha apuntado que el objetivo es atacar las raíces del Islam político y que ha servido para identificar como profundamente peligrosa a la organización Hermanos Musulmanes, que aspira a socavar la democracia, introducir la sharia en Europa y erradicar derechos y libertades fundamentales que el yihadismo considera propios de infieles.
Y en los deportes, el Fútbol Club Barcelona ya sabe cuánto tiempo va a estar sin Ansu Fati. Luis Munilla.
Sí, Ansu Fati, como venimos contando las últimas horas, ha sido operado del menisco y el Barça ha hecho público el parte médico. Al final va a estar en torno a 4 meses de baja, después de que se le haya suturado el menisco externo. En el Real Madrid, Fede Valverde tiene al menos para un mes de baja por una fisura en la espina de la tibia y Benzema pasa mañana pruebas en el aductor. Esta tarde se entrena la selección en Las Rozas con las bajas por lesión de Ansu Fati y de Jesús Navas, suplidos por Bellerín y por Marco Asensio. Y atención, noticia importante en el golf. Se cae Sergio García del Máster de Augusta, que comienza el jueves. El ganador de 2017 ha dado positivo por COVID con síntomas leves, como él mismo ha anunciado en redes sociales.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 13 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. El arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osor, ha pedido en su homilía en la misa celebrada en la catedral en esta festividad de la Virgen de la Almudena superar la pandemia del coronavirus, pero también ha pedido combatir la injusticia social y la marginación provocada por esta pandemia. Y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha defendido este lunes que el IVA de las mascarillas se reduzca del 21% al 4%, al considerar que esta medida es una obligación moral. Lo ha dicho a su llegada a la misa en la Catedral de la Almudena, donde le ha rendido un homenaje a la patrona de la capital. Almeida ya ha subrayado que el coste de las mascarillas es inasumible para muchas familias. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si la semana pasada acabamos con las expectativas informativas en todo lo alto, desde luego el comienzo de esta no ha defraudado, ¿eh? Estoy segura de que tiene mucho que contarnos el gladiador de la sonrisa, el faro del humor, el épico, indómito y siempre mítico Juan Solo.
Hola Pilar, hola Pilar. No me ha ayudado.
Pero es que porque la canción esta tampoco ayudaba, ¿eh? No,
claro, o tampoco sea, ayudaba.
Es difícil de pillarle el punto.
Claro, yo he venido a luchar contra, nada, contra no molinos, nada, no contra gigantes.
Y ya está.
Bueno, no, pero perdóname, se me queda poco. Había que hacer porque solo vale. se puede comenzar hoy con un nombre propio, que es el de Joe Biden. Joe, por favor, en algún medio de comunicación he escuchado decir Joe. Por favor, Joe, no. Es
¿no?
que eso es...
Ay,
es
que
eso es algo de primero de inglés. A ver, bueno, no
queda primero. Ah, claro, tú como eres bilingüe.
No. Mira, Pilar, no. Tú vas a una academia de inglés, te apuntas al primer curso, compras los libros y ya solo con forrarlos aprendes a decir Joe. Hombre, Joe de toda la vida. Cada vez que escucho decir Joe Biden es como si una tarántula me hubiera puesto huevos en el cerebro.
¡Ay! De verdad, qué cosas te pasan, Juan.
Es horroroso. Bueno, que Estados Unidos ya tiene presidente. Ya está. Y llámame tiquismiquis, pero a mí me parece que Donald Trump se ha cogido una rabieta un poco infantil.
¡No! ¡No! ¡No, mamá! ¿Por qué no quieres que te vacune?
Porque a mí me dijo que hasta los 12 años iba a doler.
Que me encanta el niño. Me habían dicho que hasta los 12 años iba a doler. Te va a doler toda
el
la
niño,
vida cuando te pongo una inyección, chaval. Pobrecito. Así está Donald Trump. Está empeñado en que las elecciones las ha ganado él. Vamos, y que no se mueve de la Casa Blanca.
Que no nos podemos ir, que estoy in love con esta casa. ¿Me entiendes? Estoy in love. Me encadeno en esta misma habitación y me trago la llave.
Ya está. Donald Trump está in love con esta casa.
Con esta casa. Que no es una casa cualquiera, que
claro.
Es la Casa Blanca, cuidado.
Y ha amenazado con... Que me he enterado de que a Melania, por lo visto, no le acababa de gustar.
¿La Casa Blanca?
Sí, al principio. Yo no sé si es que le parecía pequeña comparado con lo que tiene.
Puede ser.
Mal
distribuida, a lo mejor.
Pues a lo mejor, claro, ella va a mover un mueble y le dice, no, aquí Abraham aquí Lincoln tomó el té con él, entonces
exacto.
Puede hacerlo.
Como mucho la tapicería, pero lo demás no se mueve.
Bueno, pues que Donald Trump ha amenazado con no irse, plantear una batalla legal, sin límites, y claro, su círculo más cercano, que es el que tiene que hacer algo por todos, está diciéndole, venga Donald, venga, ya está, ya pasó. Pero él se ha puesto muy tozudo.
Que es que no hay forma de hablar con él, que no hay forma de razonar con él y que me lía las que me lía en cualquier sitio.
Claro. A ver, parte de estas rabietas, ¿quién se las tiene que tragar? Melania Trump, porque todavía siguen casados. Así que, por eso, he preguntado a un pediatra experto. ¿Qué consejo podemos darle desde la tarde a Melania Trump para tratar de aplacar el berrinche que se ha cogido su marido?
En esa fase en la que está con el enfado máximo, no intentes convencerlo de nada, no intentes explicarle nada, porque en ese momento no es receptivo a la comunicación.
Ah, vale, o sea, Melania, pasa.
De momento, nada.
Pasa, que esto tampoco va a suponer un sacrificio para Melania Trump, el de pasar de su marido. Bueno, esto no le va a costar.
Como estás hoy.
Claro,
en fin, qué malo.
Pasa de él, Melania, porque no es receptivo a la comunicación, que tampoco es que lo haya sido mucho durante su presidencia, pero bueno, mal momento. Y vale, y cuando, porque todo al final se acaba, ¿no? Cuando se le pase un poquito el globo, ¿qué tiene que hacer Melania?
Y entonces en ese momento yo lo que te recomiendo es que inmediatamente sí, te acerques a él, lo abraces, y mientras lo abrazas le digas, no te puedo dar el cuchillo porque hace pupa, y si me pides las cosas así, no te las voy a dar, pero yo te quiero mucho.
Bueno, Pilar, me parece...
Lo del cuchillo me parece muy peligroso, pero bueno.
Sí, en fin. Que no le da el cuchillo, pero iba muy bien el pediatra hasta que le ha dicho
bien,
lo de le abrazas y le dices que yo te quiero mucho. Me parece que ahí estás pidiendo mucho, porque hay quien cree, yo no tengo elementos para juzgar, que en cuanto se vayan de la Casa Blanca, Melania le va a decir a su maridito...
Sayonara, baby.
Bueno, tampoco han contribuido mucho a calmar los ánimos de Donald Trump los amigos de Forocoches. Forocoches, sí, los de aquí. Pues tú sabes
sí,
que su costumbre es siempre mandar mariachis a quien se da un batacazo en unas elecciones. Y además les piden que canten esta canción. Ya lo hicieron en su día con Pedro Sánchez. También con Albert Rivera, vamos, se ganó una procesión de mariachis. Y en cuanto se anunció el sábado que Biden había ganado Pensilvania, Forocoches organizó una colecta para enviar mariachis a la Casa Blanca. Los enviaron desde allí, que tienen muchos, no hace falta mandarlos desde España.
Fíjate.
Les ha costado la historia alrededor de $1,000. Y ahora piensa, les mandaron sus mariachis, muy celebrados por los seguidores de Biden. Piensa en Donald Trump, que está cabreado, que abre la ventana y escucha, canta y no llores. ¿Qué pasa? Pues que se cabrea más.
Probablemente.
Porque, claro, porque hay que explicar que Donald Trump entiende perfectamente a los mariachis, porque Donald chapurrea español.
¿Ah,
esto
sí?
No lo sabías, ¿a que no?
No.
Mira, escucha.
We love Puerto Rico. Puerto Rico.
¿Qué dice?
Puerto Rico.
Puerto por Rico. Favor.
Escucha, por favor, Rosa, ponlo otra vez, pero porque sí. Pilar se ha perdido. We love Puerto Rico. Puerto Rico.
Lo que le cuesta.
Puerto Rico.
Ay, español, dice, anda que...
Bueno, pero su mujer habla 5 idiomas, seguro que ella lo dice mejor. Pero que hable español nos viene bien a la hora de hacerle preguntas, porque nos ahorramos intérpretes. Por ejemplo, Donald, ¿sigues empeñado en que has ganado las elecciones? ¿Sabes lo que piensa medio mundo de ti?
Loco.
Esto lo ha entendido perfectamente y también lo hemos entendido nosotros, ¿verdad? Lo ha dicho bien. Bueno,
hasta ahí llegamos.
Fíjate que la mala uva en el mundo está muy repartida. En el Museo de Cera de Madame Tussauds, en Londres,
¿sí?
Que por cierto, allí las figuras se parecen a lo que intentan representar.
Son calcadas, la verdad es que sí.
Correcto. Pues en el Museo de Cera de Madame Tussauds en Londres se han dado prisa y le han cambiado la ropa a la figura de Donald Trump, que como digo, es perfecta. Hemos subido la foto a @latardecope para que la admiréis.
Sí,
le han quitado su tradicional traje oscuro,
ajá,
azul marino con la corbata roja, y ahora le han vestido con un polo, por cierto, abrochado hasta el último botón, y una gorra de béisbol roja, la que sacaba durante su campaña, ¿de acuerdo?
Sí,
pone ahí Donald Trump, tal. ¿Por qué han hecho esto? Pues dicen en Madame Tussauds, Londres, que este vestuario es más apropiado, porque ahora va a disponer de mucho tiempo para jugar al golf. ¿Qué te parece, Donald?
Perfecto.
Perfecto.
Perfecto. De hecho, pues ya está jugando al golf, ¿no? Por lo visto, sin parar.
Tampoco. Bueno, sí, la verdad es que un partido de golf, pues, empleas horas. No tiene tipo Donald Trump de jugador de nada en concreto, pero bueno. ¿Y cómo crees que se va a despedir Donald? Esta pregunta no es para ti, Pilar. Donald, ¿cómo crees que se va? ¿Cómo crees que se va a despedir de ti el personal de la Casa Blanca? Toda esta gente que ha tenido que aguantarte durante 4 años.
Adiós, amigo.
Adiós, amigo. Bueno, no es muy consciente de la realidad. Lo cierto es que la derrota de Trump ha sido muy bien recibida por buena parte del planeta. Cuando el sábado por la tarde se anunció que Joe Biden había ganado en Pensilvania, la gente se lanzó a la calle.
CNN projects Joe Biden will become the 46th president of the United States.
Ahí estaban todos, ¿no?
Y ahí hubo quien estuvo, pero hubo quien estuvo rápido y montó las imágenes, aprovechando el final del retorno del Jedi, que es la canción que suena, cuando el emperador es derrocado y se ven celebraciones por todos los planetas de la galaxia.
Ay, sí, claro, me acuerdo yo allí de esas... Sí, hombre.
Ahí está,
una
con esta música.
Mítica.
Exacto.
Es verdad.
De esa manera, en la película, pues se ve a los Ewoks bailando. En el vídeo vemos a la gente bailando de manera espontánea por las calles de Nueva York, Filadelfia, barrios de Chicago, en París, ante el Arco del Triunfo, en Londres, en fin, emocionante.
Bueno, pues nada, sí, bailando un poquito, se va hoy Juan Solo. ¿Cómo dices que se dice? Joe, ¿no?
No, por favor.
Ay, por favor.
Hasta mañana.
Gracias, Juan, adiós. Y esta que te cuento es la historia de una llamada. Y no fue una llamada larga, ¿eh? Duró exactamente 2 minutos y 39 segundos. Llegó incluso, durante la conversación, a mirar en varias ocasiones al teléfono para comprobar que un compañero no le estaba gastando una broma. Porque, vamos a ver, es que no es habitual que al contestar al teléfono, a la llamada de un número oculto, te salude el mismísimo Papa Francisco. Y eso le ha ocurrido a Javier Leoz, párroco de San Lorenzo en Pamplona, donde por cierto se encuentra la capilla de San Fermín, patrón de los navarros, y además es compañero de COPE Navarra. ¿Te imaginas la sorpresa? Él llevaba días recibiendo llamadas desde un número oculto, y como no tiene costumbre atenderlas cuando no reconoce el número, pues oye, ¿por qué no las cogía? Hasta que el pasado sábado, a eso de las 3:35, alguien le advierte de que debe atender al teléfono.
Buenas tardes, don Javier. Me llamo por mi nombre y soy el Papa Francisco. Entonces dije, bueno, pues no me salía ni su santidad, ni mi santo padre. Yo no sé lo que dije porque me puse como una moto. Bueno, mi familia, mis sobrinos me dicen que nunca me han visto tan nervioso.
No me extraña, ¿eh? Javier estaba recibiendo la llamada del Papa. Todavía le cuesta creer cómo surgió todo, cómo surgió la conversación y todo el revuelo que ha despertado este episodio. Pasados dos días, y algo más tranquilo ya, recuerda con todo detalle cómo transcurrió su charla con el Santo Padre.
Él tomó la iniciativa, pues comentándome que había llegado a sus manos un texto en torno al 25 de octubre, que le había llevado a su oración, a su capilla, y que me felicitaba por el contenido y sobre todo por lo que quería expresar en ese texto, que le había hecho bien a él, que le había rezado y que muchísimas gracias. Yo le dije, por supuesto, que cómo se le ocurría llamar a un cura, ¿no? Y me contestó, ¿cómo? Yo soy el obispo de Roma. Con esa, oh, soy el obispo de Roma y me gusta hablar con mis sacerdotes y tú eres uno de ellos.
Bueno, Francisco se refería a un texto que el párroco había colgado en sus redes sociales y que se había hecho viral. El texto se titula Que no habrá Navidad. Unas palabras con las que Javier nos recuerda el auténtico espíritu de la Navidad en plena pandemia.
Este texto viene como consecuencia de un artículo que escribe un periodista al cual yo tengo acceso y lo titula Este año no habrá Navidad. Y va desarrollando una serie de temáticas, una serie de puntos. No podemos salir, no podemos disfrutar, no podemos cantar, no podemos bailar. Los bares están cerrados, en los hoteles no se podrá celebrar el cotillón de la Nochevieja y tal. Con lo que comienzo a pensar, me revelo a mí mismo y digo, ¿cómo que? Esto es mancillar Navidad, esto es, si lo que me está precisamente este periodista narrando no es la Navidad, esto es el añadido, esto es un poco lo artificioso.
Bueno, yo recomiendo de verdad que dediquéis unos minutos al texto del padre Javier, que tanto llamó la atención del Papa Francisco. Dice este jesuita cosas como que no habrá Navidad, claro que sí, más silenciosa y con más profundidad, más parecida a la primera en la que Jesús nació en soledad. En esa corta pero intensa llamada con el Papa, Javier además recibió un encargo.
Pero quiero que esta noche transmitas a tus feligreses de San Lorenzo mi bendición a todos los navarros y, como no, pues a tu obispo. Porque dice, bueno, y a mi obispo también. Dice, sí, a tu obispo también.
Y claro, un buen jesuita como él aprovechó la conversación para recordar al Papa que tiene pendiente una visita a nuestro país.
Yo terminé mandándole unas letras de agradecimiento diciéndole, bueno, está en puerta su visita a España y, por supuesto, la visita al castillo de Javier, que es lo más grande que tenemos en Navarra. Dice, todo se andará.
Y como dice este cura, como dice Javier Leoz, el párroco de San Lorenzo en Pamplona, oye, que no cree que tras un número oculto siempre vaya a sonar la voz del Papa Francisco, pero que a partir de este momento, cuando vea un número que no conoce en el móvil, pues hombre, por si acaso, tendrá que contestar.
Nos faltó una noche de franela, de pijama feo y calcetín por fuera, de sofá con ducha fría y traicionera, con masaje crema, una copita y velas. Nos faltó una mentira entera. Una.
Oye, mira qué tema más adecuado para esta tarde de lunes, así con nubes, todavía en buena parte de España, también un poco de lluvia, pero con radio, con esta radio, con la tarde, con tu COPE y con los oyentes y con los juguetes. ¿Por qué con los juguetes? Bueno, hoy vamos a conocer la historia de alguien que ha conseguido preservar todos los juguetes de una tienda mítica de Lleida. Ha conseguido formar un auténtico museo y a cuenta de esta historia, que a partir de las 6 te contamos, a ti que nos escuchas te preguntamos sobre esos juguetes que forman parte también de tu historia. Algunos los cuidas, algunos los limpias, quizá cada poco tiempo, los tienes ahí bien a buen recaudo, o no, y de repente dijiste, anda, ¿qué habrá aquí? Abriste una caja, un baúl y encontraste algún juego realmente especial y lo has vuelto a compartir, quizá con tus hijos. Bueno, la historia de tantos y tantos juegos y juguetes hoy con los oyentes. Rosa, Fernando.
Pues mira, Teresa también nos habla de una muñeca muy especial, mira.
Yo mantengo una muñeca que me trajo mi padre de Tánger y yo le hacía ropa, porque yo aprendí a coser muy, muy pequeña. Mi madre me hacía toda la ropa para mí, para ella, y aprendí a coser. Entonces vi en una revista un vestido que me pareció precioso de Elizabeth Taylor y no me lo pensé dos veces. Tenía un camisón monísimo que pensé que la tela era ideal y le metí la tijera. El vestido quedó monísimo y mi trasero quedó monísimo también del azotazo que me dio mi madre cuando descubrió lo del camisón. Pero bueno, ahí está. Pero ay, sí, de viva y aguantado todas las mudanzas del mundo la mujer.
Fíjate.
Oye, eso es capacidad, ¿eh?
Qué gran historia.
O sea, sin patrón ni nada, ¿eh? O sea, viendo en una foto, saca el vestido, ¿eh? O sea,
sí, de Liz Taylor, ni más ni menos.
Es verdad. Qué chulo.
Qué grande. La muñeca con el vestidazo. Bueno, y Juan José Jaén también nos habla de este mítico juego de construcción.
Buenas tardes a la gente, que yo siempre he pedido para Reyes y me han traído, con suerte, los recuerdos y aún tengo el mítico tente para montar y crear, ya venían predefinidas muchas cosas, barcos, camiones, yo me he dado por los barcos y ahora en el confinamiento pues lo he vuelto a retomar, así que lo recomiendo para todo el mundo, un abrazo muy fuerte para todos, besos.
Sí, hay mucha gente que conserva el tente, bueno, pero, que es como los Lego de ahora, claro.
Pero ya entonces éramos una generación dividida entre los que tenían tente y los que teníamos Lego, ¿eh? A lo mejor el tente fue anterior.
Más anterior que el Lego, yo creo.
Puede ser, pero yo recuerdo, era o tente o Lego o tente. No sé, yo tuve Lego, por ejemplo, ¿no? Pero
pues mira, este diente
no sé si convivieron o no convivieron ahora mismo.
Seguro que sí, que en algún momento convivirían. Bueno, y aquí van otros cuantos juguetes que no pueden faltar, por supuesto, en el Museo del Juguete.
Me encantaba un xilófono y desde entonces siempre regalo algún instrumento musical.
Nunca deberían desaparecer y deberían de formar parte de un museo del juguete los juegos reunidos Hyper y el Scalectri.
Pero el juguete más preciado para mí es un muñequito de goma que me dejaron los Reyes y tiene 60 años. Y yo, claro, dos o tres más. Muy buenas tardes.
Pero solo dos o tres.
Solo dos o tres más. Un muñeco de 60 años, imagínate.
Qué bueno.
Conservar. Oye, eso sí.
Está bien que lo conserve, ¿eh? Tiene su historia y bueno, es bonito conservarlos. Bueno, pues de todo esto estamos hablando contigo, que nos cuentes eso, tus juguetes especiales, favoritos, los que cuidas, los que revisas, los que compartes también o compartiste en su día, la historia de cada uno de ellos, es lo que queremos esta tarde y queremos que nos lo cuentes en @latardecope y en facebook.com/latardecope y, como no, esas notas de voz que esperamos siempre en el WhatsApp de la tarde, 607-1506-02.
Los cuatro disparos que con tanto descaro nos dio el corazón.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera, en COPE, continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Yo soy de Wisconsin.
Ah, de Wisconsin, qué buena tierra.
No sabíamos nada de Sevilla. Cuando llegamos allí, claro, hay que pedir direcciones para saber cómo llegas. Primero que preguntábamos, pues, bla, 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 bla. Miré a mi amiga y dije, oye, que todavía estamos en España.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera, en COPE.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Con Movistar Prosegur Alarmas tienes una alarma antiocupación para protegerte de estas situaciones. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Comienzan las semifinales de Idol Kids.
Wow.
El espectáculo aumenta.
Te has superado.
El talento se desborda.
Has estado maravillosa, ¿no? Lo siguiente.
Las emociones no paran.
Impresionante. Wow.
Idol Kids, primera semifinal. Esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Este es un mensaje para todas las familias que han cambiado su sofá por un...
¡No lo sé!
Del 6 al 24 de noviembre, para todas estas familias, en El Corte Inglés tenemos un 25% de regalo por sus compras en juguetes. Para canjear del 26 al 31 de diciembre. Porque esta Navidad, la ilusión está en jugar.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Con Movistar Prosegura Alarmas tienes una alarma antiocupación para protegerte de estas situaciones. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Con Renault Now, noviembre es Nowviembre. Y las mejores ofertas serán Now y para todo el mes. Aprovecha Now en toda la gama Renault y Renault Híbrido sin cuotas hasta 2021. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Si me ponen, si me besas, rojitas las orejas.
Son las 5 y 31 minutos de la tarde. Yo ahora mismo en este programa puedo decir, creo que el gobierno ama poco la libertad. Esto lo están escuchando en Moncloa. Moncloa escuchan todos los programas de radio, todos los periódicos, todos los programas de televisión. Puedo estar acertado o no puedo estar acertado, lo que he dicho. Pero alguien puede pensar, quizá en Moncloa, que yo estoy desinformando, porque he hecho una crítica, porque he dicho que este gobierno no ama la libertad. Con la orden ministerial aprobada hace unos días por el gobierno, pueden darme un toque desde Moncloa, pueden llamar a la dirección de la COPE y decir, oiga, que a las 5 y 32 minutos hay un señor ahí que está desinformando. Bueno, esto parece una cuestión que solo nos afecta a los periodistas, y no es verdad. La desinformación ciertamente es un problema, ha desestabilizado, bueno, algunas elecciones, pero eso es una cosa, y otra cosa es poder informar, porque si yo te puedo decir lo que, con la información disponible que tengo, me parece, eso forma parte de la vida democrática. Si no puedo decir lo que creo que explica lo que está sucediendo, no solo tengo un problema yo, tenemos un problema todos. Pero los periodistas de esta emisora y los de la otra emisora y los de la otra emisora y los que dicen cosas diferentes a las cosas que yo digo. Por eso me parece, nos ha parecido en la tarde de COPE que era interesante estudiar con un poquito más de detalle esta orden ministerial que va contra la desinformación, pero no sabemos contra qué va. Isabel Gozalo es abogada y vocal del de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo y seguramente nos va a ayudar a aclararnos. Isabel, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Bueno, vamos a ver, el gobierno dice que la orden ministerial está en línea con el plan europeo contra la desinformación. El Plan Europeo contra la Desinformación, por lo que yo conozco, está más pensada para lo que hacen terceros países. ¿Es cierto o no es cierto que la orden ministerial está en línea con lo que dice el Plan Europeo contra la Desinformación?
El Gobierno lo que ha hecho es aprovechar la existencia de este plan, que está en entredicho, para colgar de él esta idea que ha tenido de crear este procedimiento, ¿no? Con este eufemismo ha querido llamar a esta norma. Pero lo que hace el Gobierno es extralimitarse absolutamente y, en mi opinión y en la de ilustrísimos juristas como el presidente de nuestra comisión, Rafael Mendizábal, lo que hace es ir a la conculcación total del artículo 20 de la Constitución española, que es el que recoge el derecho a la libertad de prensa, lo que se conoce como libertad de prensa. O sea, que lo que hace, es verdad, hay un plan en la Unión Europea que, por cierto, está puesto en entredicho por el propio Grupo Socialista Europeo y que además es un plan que está pensado para terrorismo, para ataques de hackers a redes sociales. O sea, no es exactamente el lugar idóneo para colgar esta normativa por parte del Gobierno.
¿Por qué se ha extralimitado el Gobierno con esta orden, Isabel?
Bueno, pues lo ha dicho Margarita Robles, la ministra de Defensa, en unas declaraciones que creo que son de hoy, que a ningún Gobierno le corresponde velar por lo que dicen los medios de comunicación. Se ha extralimitado porque el Sancta Sanctorum de la libertad, o uno de los pilares básicos de la libertad de una democracia, es la libertad de información, que en España es un derecho que ha costado muchísimo alcanzar, ha costado el esfuerzo de muchísima gente, de generaciones de periodistas y de defensores de la libertad, algunos de los cuales han muerto en el intento. Entonces, el Gobierno, ¿por qué se ha extralimitado? Pues porque los derechos fundamentales, y el artículo 20 lo es, son derechos que constituyen una coraza del sistema democrático que no se pueden vulnerar alegremente. Para empezar, el rango de la norma es una orden ministerial, que es como lo más bajo
lo
que
más
hay,
barato que hay en normativa, sí.
Lo más barato, ¿no? Y aparte de eso, es que los derechos fundamentales, una de sus características principales es que se regulan por ley orgánica. Aparte de eso, es que por una orden ministerial un Gobierno no puede ni siquiera tocar de refilón. Además, nuestro artículo 20 de la Constitución, también lo ha dicho Rafael Mendizábal en sus declaraciones, no necesita desarrollo. La mejor ley de prensa que hay es la que no existe. Es perfecto. El artículo 20 nos basta y nos sobra, tanto a los ciudadanos como a los periodistas, como a los jueces y como a los abogados y a toda la sociedad democrática. O sea, nos sobra con el artículo 20. No hace falta que nos lo toquen ni nos digan, como dice la ministra González Laya, ni nos dirijan el pensamiento o la defensa de la población, como decía en sus declaraciones, que tiene que defender a la población. Pues como decía él, no me defiendas, compadre, ya me defiendo yo solo,
La Constitución sí habla de información veraz. O sea, ¿cuál es la diferencia entre los límites a la libertad de expresión, que existen en nuestro ordenamiento, existen límites a la libertad de expresión, y la pretensión de controlar si es verdad o mentira lo que dice un medio de comunicación? Porque ahí parece que hay una delgada línea.
Claro, ahí efectivamente, la información veraz, la comisión nuestra, la comisión de arbitraje, quejas y deontología del periodismo, lo que hace es velar exactamente por esto, porque cada vez sea más nítida esa confusa línea. Es decir, el derecho a la información, el derecho a la opinión, son derechos amplísimos y tienen como único límite el derecho del que está enfrente a no ser ingerido, a no ser preterido en sus propios derechos, a no insultar, a no ser vejado y también a ser informado verazmente. Esto lo persigue la Comisión. Entonces, cuando no hay una información veraz, cuando hay una información manipulada, en primer lugar, tenemos en España los tribunales de justicia, que funcionan estupendamente en la defensa de tanto de los derechos individuales, de esos derechos de a no ser insultado, a no ser vejado, a no ser mal informado, como en los derechos de los medios de comunicación a informar libremente y a opinar libremente. Es que aquí lo que nos estamos olvidando también es de otro derecho importantísimo, que es el derecho a la libertad de opinión. Es que todos tenemos derecho a opinar. Todo el mundo tenemos derecho a tener opiniones y tenemos que aprender a respetarnos. Y para eso también están estos derechos. Es decir, tiene sus límites y nuestra comisión, una de sus funciones principales es que ante la posible agresión a uno de los derechos que se pueden ver atacados, pues depurarla, ver cómo se ha hecho por el medio de comunicación y definir muy bien esos límites, si se han transgredido o no se han transgredido.
Ya, o sea, puede haber zonas de conflicto, de hecho las ha habido en la historia de nuestra democracia, entre la libertad de expresión, la libertad de opinión y otros derechos, ¿no? Pues el derecho al honor, a la intimidad, el delito de odio famoso, ¿no? Que en algún momento ha producido ciertas sentencias, lo de la veracidad, bueno, si es con ánimo de informar, pues tampoco se te puede pedir... Si te has equivocado, es decir, no necesariamente has cometido un delito porque tenías, digamos, ánimo de informar. Y dices tú, eso si hay conflicto, lo tienen que resolver los tribunales. Pero entonces es muy grave que el gobierno se atribuya capacidades para dirimir lo que es falso y verdadero de una información.
En mi opinión. Es una deriva totalitaria, si se me permite la expresión. Creo que el gobierno... Sí, el gobierno se ha equivocado. Creo sinceramente que el gobierno va a rectificar, porque bueno, nuestros eurodiputados en las instituciones europeas, incluidos los socialistas, pues le van a recomendar. Espero que les hagan caso. Pero es que sobre todo el gobierno no tiene competencia para hacer esto. El gobierno no puede hacer esto. Y además es que lo que está proponiendo es el control gubernativo de los medios de comunicación, que es el paso previo a la censura, como bueno, es que lo ha dicho Rafael de Mendizábal, el presidente de la comisión, y lo ha dicho Margarita Robles, que no procede. O sea, Margarita Robles, un miembro del gobierno, que no es nada más y nada menos que la ministra de Defensa, que es también otra pata de ese plan estratégico europeo en el que apoyarse, ¿no? La ministra de Defensa misma ha dicho, no, pero es que no lo hemos sabido explicar bien. No, desde luego no lo han explicado ustedes bien, lo han explicado fatal, porque estamos todos alarmadísimos, ¿no? Con este, no puede hacer eso, el gobierno no puede.
El gobierno no puede decidir lo que es verdad y lo que es mentira.
No puede, eso es un control gubernativo, eso pertenece al ámbito del artículo 20 de la Constitución, y si hace eso, habrá que recurrir a los tribunales, porque eso... Los ciudadanos, las instituciones, los medios de comunicación, los periodistas, todo el mundo nos tenemos que defender cuando se nos ataca en nuestros centros neurálgicos. Y el artículo 20 de la Constitución es el Sancta Sanctorum de la defensa de la libertad de prensa.
Yo, por lo que veo en la orden, habla de información falsa, pero no se establece qué es información falsa, con lo cual, además de darle al gobierno una potestad que nos estás comentando, que se extralimita, claro, es que el margen de maniobra es muy amplio, porque si no está definido lo que es información falsa, ¿quién define lo que es información falsa? El propio gobierno. ¿No?
Claro, o sea, eso es, por eso está muy bien la autorregulación de las instituciones, los sistemas que tienen también Francia, los tiene también Alemania, los tiene el Reino Unido, sistemas de autorregulación de cada profesión, igual que hace la abogacía. El periodismo también se puede autorregular, y el periodismo, los medios de comunicación mismos decidimos cómo nos queremos autorregular y cómo queremos ser cumplidores con la ley y respetuosos con los derechos en la democracia y así, pero nunca jamás un gobierno, porque eso es el paso previo a la censura, eso es gravísimo.
Dices que crees que va a rectificar el gobierno porque es tal la metedura de pata que es insostenible, pero si no rectificase esto y hablabas de los tribunales, ¿esto qué recorrido puede tener? ¿Esto cómo se hace?
Bueno, yo creo que el gobierno también tiene una manera de rectificar, que lo estamos viendo, escribe un magnífico artículo Félix Ovejero en El Mundo, que habla de esto también. El gobierno también tiene una manera de rectificar, que es no ponerlo en funcionamiento, ¿no? A lo mejor no lo retira, pero no hacen nada. Yo creo que eso es lo que va a pasar, pero de todas maneras, si el gobierno diera un paso más, pues habría que recurrir a los tribunales. Habría que ver qué es lo que hacen, porque efectivamente la orden tampoco es muy clara, establece el mecanismo, yo me la he leído dos veces, y tampoco alcanzo a entender muy bien cuál es el mecanismo. O sea,
no hay un procedimiento establecido, con lo cual...
Sí, o sea, no está muy claro, pero lo que sí que está claro es que se arrogan ellos la competencia de decidir lo que es verdad y lo que es mentira, y hasta aquí podíamos llegar, ¿no? Esto no pasa ni con la educación de los hijos. Es decir, el individuo
ya
sabe...
veremos.
¿No es? Pero el
también
individuo,
vamos por ahí también.
Perdón, vaya tema que he tocado. Pero sí, es verdad, el individuo sabe que es verdad y que es mentira en cada momento. O por lo menos
con su libertad tendrá que saber lo que es verdad y lo que es mentira. O sea,
eso es el ejercicio
como
democrático.
Como tú dices, después de 40 años de dictadura, que no vengan a decirnos que es verdad y que es mentira desde arriba. Isabel Gozalo, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Fernando. Buenas tardes.
Pues, Pilar, ya lo has oído. Ha sido contundente, Isabel Gozalo. Extralimitación del gobierno que está dando un paso previo a la censura. Yo creo que ha sido, categórica la abogada y vocal de la Comisión de Arbitraje que ha sido ontología.
Lo ha dicho muy claro, sin duda.
Muy clarito. Ahora, lo que no sé si tenemos tan claro es dónde se producen los brotes, los contagios en el ámbito familiar, social, sanitario. ¿Tú lo tienes claro ya, Pilar?
Yo, sobre todo, porque me lo va a contar ahora Lorena y que ella sí que se lo ha estudiado y nos va a dar además cifras, datos concretos, porque me parece que es una de las claves fundamentales para poder atajar, ¿verdad?, el elevado número de contagios que todavía tenemos en España y sobre todo en algunas comunidades, saber efectivamente de dónde proceden la mayor parte de los contagios. Pues ahí vamos, sí, porque con el fin de la desescalada, allá por el mes de junio, cuando finalizó el primer estado de alarma decretado en España por la COVID, empezaron a surgir tímidamente algunos brotes. Seguramente tú te acuerdas, ¿no? Para los expertos, esos brotes se consideran como tal cuando afectan a un mínimo de 3 personas relacionadas entre sí. Los primeros, te acuerdas de esto, ¿verdad? Se dieron entre los temporeros de las provincias de Aragón y de Lérida. Muchos de ellos trabajadores inmigrantes que estaban en ellas pues, para la recogida de la fruta. Bueno, todo esto llevó a que a principios de mes de julio varias comarcas de Aragón y de la Segrea, precisamente en Lérida, que incluía además la capital, dieran marcha atrás y volvieran ya en aquel momento, fíjate, estamos hablando de julio, a una especie de fase 2. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Esto fue hace 4 meses y lo que al principio pensábamos que eran brotes aislados, pues mira, al final se ha ido extendiendo por toda España y además cambiando también su tipología, ¿no?
Sí, porque esos brotes asociados a empresas hortofrutícolas se siguen dando hoy, pero en menor medida. Desde el fin del verano hasta ahora, la preocupación del Ministerio de Sanidad no está en ellos, sino en los de ámbito social y familiar. Ellos ahora mismo representan el 38% de todos los brotes de COVID en España. Vamos, que cuando relajamos nuestra responsabilidad individual, por eso pues de que estamos con la familia, con amigos y decimos, bueno, pues aquí no pasa nada porque estoy con la gente de confianza, yo de estos me fío.
Claro.
Es ahí pues cuando surge el problema. Ahí es justamente donde no debemos bajar la guardia porque esos brotes pueden adquirir lo que se llama el carácter mixto y se llama así a los que se generan, por ejemplo, pues en el ámbito familiar y uno de los contagiados lo lleva a su trabajo, ahí claro, da el salto a otro tipo, el laboral. Los que tienen carácter mixto, como se están denominando, también representan el 17% del total.
O sea que, por lo que me estás contando y estás contando a todos los oyentes esta tarde, gran parte o la mayoría de los brotes es como dices, porque en el ámbito más privado, con la gente de nuestro entorno, ahí relajamos totalmente o en buena parte las medidas. Sí. Y esto es lo que ha llevado también a que hayan vuelto los brotes a la peor pesadilla casi de la primera hora, ¿no? A las residencias de nuestros mayores.
Sí, desgraciadamente han vuelto pues a una de las partes más vulnerables de la sociedad y a la que más golpeada por letalidad fue en primavera, los centros sociosanitarios. Los brotes en ellos ahora mismo están representando también el 16% del total y con una característica en común, si la mayoría de otro tipo cuentan con un máximo de 10 contagios, es decir, son pequeños, sí, en este caso los hay de hasta 100 casos cada uno, es decir, coronavirus que entra en una residencia ya puede llegar a contagiar a 100 personas. Parece mentira que en noviembre no hayamos aprendido nada del mes de abril. Y hay que decir que Sanidad también ha detectado un aumento de los contagios en los centros que atienden a personas pues, con algún tipo de discapacidad. Ojo, porque también este es un sector pues, muy vulnerable.
Ya lo creo. Oye, Lorena, háblanos ya de los contagios a nivel laboral. ¿También se dan?
Sí, sí, también representan pues un 16%, como el de las residencias. La mayoría, como te decía Pilar, no se originan en ese entorno, sino que proceden pues de ámbitos como el social o el familiar. Se siguen dando en esas empresas hortofrutícolas, pero en bastante menor medida que en verano, pero también en la industria cárnica y la construcción. Pero en este caso preocupan menos a Sanidad porque son brotes como más controlados.
Ajá. Oye, Lorena, esa es la parte, digamos, mala de los datos, pero también tenemos datos buenos, ¿no? Y son los lugares donde menos contagios se producen. ¿Cuáles son?
Sí, son tres que sumándolos no representan, ojo, ni el 11%. Uno, el ámbito educativo, suponen el 5,8%. Después del follón, de la polémica que hubo en verano, que si se debían abrir los colegios e institutos, pues la realidad ha demostrado que son entornos seguros y que no tendría sentido cerrarlos de nuevo. De hecho, en Europa se ha decretado confinamientos más duros que aquí y se ha decidido pues mantenerlos abiertos. Aquí además es algo importante, los expertos los consideran fáciles de rastrear, pues si se producen, suelen ser pequeños.
Claro. O sea, 5,88% en el ámbito educativo.
Sí, está, en el ámbito educativo.
Está muy bien, ¿verdad? Teniendo en cuenta lo que tú dices, el miedo que había, ¿no?, al empezar los colegios.
Bueno, pues otro es el ámbito sanitario. ¿Te acuerdas que lo pasaron fatal nuestros profesionales en la primera ola? También lo siguen pasando mal, pero aquí los contagios en hospitales o en ambulatorios solo suponen hoy día un 2,88%. Es una tasa muy baja. Y el tercero son los colectivos muy vulnerables, como quienes viven en centros de acogida o inmigrantes que llegan en pateras a nuestras costas. Los brotes en esta área solo suponen el 2% del total.
Pues mira, Lorena, estos datos positivos me parecen buenísimos, tanto en el sector educativo como en el sanitario, con estos colectivos muy vulnerables. Quiere decir que sí se ha aprendido, que estamos más preparados también, y desde luego que el sector sanitario les pilló como les pilló en aquel momento, en la primera ola, que fue terrible, ¿verdad? Casi sin material para protegerse, sin EPI, sin nada, y por lo menos ahora, desde luego, teniendo
respiran
en cuenta este
más.
Dato, sin lugar a dudas, están mucho mejor, más protegidos. Bueno, con los datos en la mano, como dices, Lorena, lo que queda claro también es que el ámbito más peligroso al final es efectivamente el familiar, el de la amistad, el de los amigos, el quedar con la gente que conoces de toda la vida o con tu familia pensando que estás en el lugar más seguro y que ahí es donde nos relajamos, vamos, y que ahí es donde, por lo tanto, tenemos que poner un máximo cuidado.
Sí, lo que está claro es que salir de la rutina, pues como que ayuda al virus.
Lorena, gracias, Lorena Fernández, por estos datos que yo creo que sirven y mucho. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo que siempre sirve, siempre nos resulta muy útil, es acercarnos a los buenos consejos de la Mutua con Elena Grandal. Buenas tardes.
Y mensaje importante, Pilar, buenas tardes de nuevo, porque con la que está cayendo, la verdad es que nos gustaría que nos pusieran las cosas más fáciles, ¿verdad? Pues fíjate, para cosas fáciles, lo mejor es que te vayas a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, ellos en menos de 6 minutos te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, ¿verdad? Pues entonces llama al 902-555-485, 902-555-485. Esto es muy fácil, esto se llama la Mutua y tienes también todas las condiciones en mutua.es.
Pues en unos minutos, y gracias a que Javi Nieves ha reparado en su historia, vamos a conocer a Manuel, que ha conseguido preservar todos los juguetes de una tienda mítica de Lérida y ha creado un museo maravilloso con todos ellos. Y a cuenta de esta historia y de esta noticia que enseguida, como digo, te contamos, pues estamos hablando contigo de juguetes, pero de juguetes especiales, de los que forman parte de tu propio museo particular o de tu propia historia. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues Pilar, el caso es que hay juegos que son bien baratos y nos han tenido muy entretenidos.
Las famosas canicas o las chapas. Yo no era muy de canicas, no me gustaba, era bastante torpe. Pero, por ejemplo, con el tema de las chapas, pues bueno, recuerdo que nos dio por hacernos equipos de fútbol de chapas para jugar a las chapas. Y bueno, yo tenía toda la liga española, media italiana, francesa, inglesa, alemana. Era un pequeño futbolín de andar por casa que tenía, que hacía las veces de campo de fútbol. Pues allí me montaba yo mis películas, mis partidas y tal. Y pasaba las horas muertas.
¿Sabes qué pasa, Rosa? Que antes los juegos de este tipo, por ejemplo, lo que hacían era que te despertaba muchísimo la imaginación, lo que decía el oyente, me montaba mis películas. Ahora es como que muchos juegos te lo dan todo hecho, ¿no? Sobre todo claro. los digitales, ¿no? Y antes no, antes te lo montabas tú, era tu imaginación, tu película, ¿no? Con lo que tenías. Y luego estaba pensando yo que las canicas, ¿hay algo más bonito que una canica? Es decir, yo no supe jugar nunca lo del guá, ¿te acuerdas que
se metían? Sí.
Pero es que son preciosas esas bolitas bolitas de cristal, por favor, con esas cositas que te
con
llevaban
muchos colores,
dentro, de colorines.
No, es verdad, oh, muy diferentes unas a otras, muy
por
chulas.
Por favor, ¿hay algo más bonito que una canica? Es que, en fin, qué cosas.
Bueno, pues nosotras a las canicas y a las chapas yo creo que no, porque, a ver, mientras tanto estábamos en otras cosas, por ejemplo, saltando a la goma. Y además, eso es bien barato.
Para juguete inolvidable y se debería seguir usando es la goma de saltar. ¡Qué recreos y qué tardes más divertidas pasábamos brincando! Y sin pilas, fantástico, en vez de estar pegaditas a un móvil. Por otro lado, con un rollo de celo, mi hija hacía maravillas. Todavía con 20 años sigue dependiendo del celo y pidiendo celo cada vez que viene a casa de visita. No sé qué hace bueno. con él, pero desde luego la puedes tener entretenida un día entero.
Fíjate,
oye, lo de la goma, artista. Lo de la goma. Éramos, perdona, artistas, o sea... ¿Hasta dónde éramos capaces de subir la pierna?
Oh, hasta el cuello, cuidado, no, y cuidado, hasta el cuello, porque luego el otro
por favor.
Luego ya tenías que subir las manos arriba y era de saltar, pero con las manos, ¿te acuerdas? Que ya no se saltaba con las piernas, ya era
sí,
cosa
es verdad,
de...
es verdad, pero...
Claro,
cosa bueno,
de manos.
Claro, es verdad. Pero ¿y la pierna? ¿Y el pie?
Sí, vamos, una flexibilidad que vamos, ¿dónde quedó?
Eso, ¿dónde?
Ahora vamos, ni se te ocurra.
No necesitabas clase de gimnasia ni nada con aquello, o sea, que era una cosa tremenda.
Sí.
Bueno, lo de la goma.
Está fenomenal.
Es espectacular.
Sí, bueno, yo también puedo contribuir al Museo del Juguete con estas muñecas, que todavía las conservo.
Buenas tardes a la gente. Los juguetes que yo guardo y yo más apreciaba cuando era pequeñita son las barriguitas, que aún las tengo guardadas con sus vestidos originales, una Nancy con la que yo jugué muchísimo y un juego que también disfruté muchísimo jugando con él, el Exin Castillos. Que paséis buena tarde. Gracias a la gente.
A ti, oye, que está saliendo de todo y me encanta, ¿eh? Todo sí. tipo de juegos, todo tipo de historias relacionadas con esos juegos y juguetes. Nos las cuentas en el 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera. Hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIM y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
En Carrefour y Carrefour.es tenemos más de 4.000 productos de marca Carrefour con los mejores precios para todas las familias. Por eso tienes hasta el 18 de noviembre el segundo pack de 12 yogures líquido natural o fresa Carrefour Clásica a solo 87 céntimos. Combínalos como quieras. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Bienvenido al Black Noviembre de MediaMarkt, un mes de super ofertas. Comienza en 48 horas con hasta un 10% de descuento en una selección de iPhones y relojes Apple Watch. Hasta el martes. Todo esto y mucho más ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si les pasa algo, con tan solo pulsar un botón de la alarma... les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén. El mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Cuando viene tu cuerpo lo sabe, cuando en noviembre tu
Con Renault Now, noviembre es Nowviembre. Y las mejores ofertas serán Now y para todo el mes. Aprovecha Now en toda la gama Renault y Renault Híbrido sin cuotas hasta 2021. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base.
Cuando buscas ahorrar en tu conexión, te pueden ofrecer precios muy tentadores. Precios que a los tres meses suben. Tranquilo, porque en Yastel nuestros precios son definitivos. Fibra y 20 gigas por $39.95. Precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel.
Cari, que se me había pasado decírtelo. Que mis padres al final llegan 3 días antes y se van 15 después.
No me puede parecer mejor.
Si tu caldera Junkers está bien, todo está bien. Contrata el mantenimiento Junkers con nuestro servicio técnico oficial y deja tu caldera en manos de quien mejor la conoce. Infórmate en Junkers.es.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¡Qué ganas tengo de una vida nueva!